El Rick Show, la vuelta semanal al mundo.
Hola, ya está aquí diciembre y con él nuestro puntual Rick Show semanal. Hoy comenzamos el recorrido con la expansión internacional de la variante Omicron. Analizamos la tensa situación de la frontera entre Rusia y Ucrania y repasamos los resultados electorales de Honduras. También nos detenemos en Irak, Libia, Francia, Austria, Suecia y hablamos de inteligencia artificial. Por último, ponemos la mirada en Badalona con nuestra crónica de la semana. Soy Marta Arias, hoy es viernes 3 de diciembre, ¡empezamos!
El recorrido.
Empezamos nuestro recorrido hablando de la pandemia de coronavirus debido a la variante Omicron. Recapitulemos. El pasado 25 de noviembre, Sudáfrica dio la alarma. Sus científicos habían detectado una nueva variante de la COVID-19. Cundió el pánico y algunos lugares como Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea anunciaron la suspensión de vuelos con el país africano y otros del sur del continente. Sin embargo, unos días después, el gobierno de Países Bajos anunció que entre el 19 y el 23 de noviembre ya se había detectado la variante Omicron en un par de muestras realizadas en este país, aunque no habían sido comunicadas hasta entonces. Todavía se desconoce el paciente cero de la variante y se sigue trabajando en su rastreo y vigilancia. En paralelo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha asegurado estar profundamente preocupado por el aislamiento del sur de África. No se puede culpar, ha dicho, a la población de África por el nivel inmoralmente bajo de vacunas disponibles. La desigual distribución de las vacunas ha vuelto a ponerse sobre la mesa y es que mientras en Europa se administra la tercera dosis de refuerzo, en el continente africano tan solo el 7,2% de la población ha recibido la pauta completa. Si quieres profundizar, te recomendamos el especial Vacunación en el Mundo que publicamos en 5W sobre esta desigual carrera para acabar con la pandemia. Aumenta la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Kiev ha apuntado a un presunto plan de Moscú para invadir su territorio ante la movilización de miles de tropas rusas a lo largo de sus fronteras en las últimas semanas. En la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, celebrada esta semana en Letonia, el representante ucraniano ha pedido a la alianza preparar sanciones económicas contra Moscú para disuadirlo de llevar a cabo una eventual invasión. Estados Unidos, por su parte, también ha advertido que no dudará en imponer costes significativos si Rusia opta por la escalada militar. Ucrania considera a Rusia un estado agresor que ocupa temporalmente la península de Crimea y los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk en Donbass desde 2014. Rusia se anexionó Crimea aquel año a través de un referéndum considerado ilegal por gran parte de la comunidad internacional. Moscú ha señalado, por su parte, que Kiev está acumulando tropas en el Donbass y que podría estar preparando una operación para recuperar los territorios en esa región. En medio de esta situación, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha reconocido esta semana por primera vez la anexión rusa de Crimea. Es un cambio de postura después de que el mandatario haya evitado en estos años declarar si la consideraba legal. Lukashenko, que no había visitado Crimea tras la anexión, dijo también que está esperando una invitación de Rusia para hacerlo. Xiomara Castro encabezará el giro a la izquierda de Honduras. La además mujer del derrocado expresidente Manuel Zelaya ha ganado las elecciones celebradas el pasado domingo en el país centroamericano. Castro, del Partido Liberal y Refundación, el Partido Libre, se convierte en la primera mujer que gobernará Honduras y pondrá fin a 12 años de gobierno conservador. Su victoria devuelve el poder a la izquierda hondureña por primera vez desde que Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. Tras dos días de incertidumbre por el lento recuento de los votos, el candidato oficialista del Partido Nacional reconoció este martes su derrota y felicitó a Castro. Durante su campaña electoral, Xiomara Castro ha defendido una refundación del país. Entre otras cosas, se ha mostrado favorable a temas polémicos como la despenalización del aborto, que apoya bajo tres condicionantes. También aboga por estrechar las relaciones con China, una decisión que gira el rumbo de un país tradicionalmente ligado a Estados Unidos. Para sus primeros 100 días de gobierno, la nueva mandataria ha establecido prioridades que pasan por reducir la pobreza. Honduras es el segundo país más pobre del continente después de Haití. También por reactivar la economía, rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o luchar contra la corrupción. Las elecciones de este domingo registraron una elevada participación de casi el 70% y Xiomara Castro obtuvo más del 53% de las papeletas.
La imagen.
La fotografía de la semana de Petros Yanakouris muestra a niñas afganas en clase en una escuela de Herat, en el oeste de Afganistán. Mientras la mayoría de niñas en el país tiene prohibido asistir a la escuela tras la toma de poder por parte de los talibanes en agosto, esta ciudad es una excepción. Las pequeñas han estado asistiendo a clase en las últimas semanas gracias a los esfuerzos de profesores y familias para que los talibanes responsables de las administraciones locales permitan reabrir las escuelas. Aunque no lo han autorizado de manera formal, en octubre se reanudaron las clases en esta zona sin que los talibanes lo impidieran.
Otras claves.
Primera condena judicial en el mundo por genocidio contra los yazidíes. Un yihadista iraquí ha sido condenado a cadena perpetua en Alemania en el primer juicio que castiga la persecución y asesinato sistematizado de esta minoría religiosa orquestado por Estado Islámico. El tribunal lo ha declarado culpable, entre otros cargos, de genocidio, crimen contra la humanidad y complicidad en crímenes de guerra. Vaivenes políticos en Libia. La alta comisión electoral suspendió la semana pasada la candidatura de Saif al-Islam Gaddafi, hijo del exgobernante libio, junto a la de otros 24 candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 24 de diciembre. Pues bien, este miércoles un tribunal libio ha aceptado su apelación y finalmente sí podrá presentarse a los comicios. Al menos de momento, seguiremos pendientes. Ya es oficial, el ultraderechista Éric Zemmour ha confirmado su candidatura a la presidencia de Francia en 2022. El controvertido escritor metido a político y muy comparado con Donald Trump confirma así lo que era un secreto a voces. Una decisión tomada, dice, para salvar el país del trágico destino que le espera. Reunión en Austria para reactivar el acuerdo nuclear de 2015. A un lado, Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia y China. Al otro, Irán. Y una gran ausencia en la mesa, Estados Unidos. Al haberse retirado Washington del pacto en 2018, la delegación iraní se negó a sentarse junto a la norteamericana, por lo que la negociación, muy centrada en la retirada de sanciones a Teherán, se ha tenido que llevar a cabo con intermediarios. Las primeras declaraciones tras el encuentro hablan de sensaciones positivas. La socialdemócrata Magdalena Andersson es, otra vez, la nueva primera ministra de Suecia. Lo fue la semana pasada durante 7 horas, pero dimitió al no tener apoyos suficientes. El Partido Verde abandonó la alianza de coalición tras el rechazo a un proyecto de ley presupuestario, aunque finalmente rectificaron. 5 días después de esa sesión, Andersson ya es oficialmente la primera mujer en ocupar este cargo en el país nórdico. Y cerramos con tecnología, porque los 193 países miembros de la UNESCO han aprobado el primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. La idea es establecer valores y principios comunes que ayuden a construir la infraestructura jurídica para un desarrollo saludable de esta tecnología. Es decir, un marco normativo que en todo caso delega en los estados la responsabilidad de aplicarlo.
Esta semana, en 5W...
5 personas murieron y unas 200 se quedaron sin hogar a causa del incendio de una nave industrial en Badalona, provincia de Barcelona, en diciembre de 2020. ¿Qué ha pasado con los supervivientes y con los que viven en otras naves similares? Un año después, el edificio arrasado junto con otros pisos y naves ocupadas son puntos de espera eterna para una mejora de condiciones de vida que no llega. El periodista Sergi Llamas y el fotógrafo documental Gianmarco Benedetto muestran cómo, ante la ausencia de una vivienda, los residentes en el barrio han construido entornos propios en un lugar en pleno proceso de gentrificación, donde la precariedad y el derrumbe psicológico y moral dominan la convivencia. Y hasta aquí nuestro resumen de la actualidad. No olvides suscribirte al Rick Show y a 5W y nos leemos y escuchamos el próximo viernes.